Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenido al estudio bíblico de Llamada de Medianoche. La vida de Josafat es una fuente de aprendizaje para nosotros, los cristianos que hoy en día vivimos en una sociedad donde el peligro de envolvernos en el proceso de caída es muy grande.
En el singular relato del capítulo 18 de Segunda de Crónicas, encontramos 4 peldaños en la caída de Josafat, su descenso espiritual. Identificación equivocada es el primer peldaño.
A continuación, en la voz de Guillermo Sauchuk, veremos cómo el proceso de caída sigue con los peldaños de la independencia y la insensibilidad del rey Josafat, un héroe con pies de barro.
En primer lugar, quiero poner como base del estudio de hoy el texto bíblico que nos relata acerca de la independencia que tomó el rey Josafat. En 2 de Crónicas, los versos 3 y 4 dicen así: Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿Quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió: Yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Además, dijo Josafat al rey de Israel: Te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Al primer peldaño descendente que vimos en la vida de Josafat fue la identificación. Podemos ver que sigue este: la independencia de la voluntad de Dios. Notemos el orden de los dichos de Josafat. En el versículo 3 dice: Iremos contigo a la guerra. Y en el 4, además, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. ¿No debería ser al revés? ¿No hubiera sido lógico que primero consultara a Dios y luego decidiera si ir o no a la guerra con Acab? Pero Josafat decidió ir y luego consultó al Señor. Notemos también la expresión además. No es como si dijera: bueno, ya tomé la decisión, pero además, veamos qué piensa Dios de esto. ¿No hacemos nosotros muchas veces lo mismo? Tomamos decisiones, pequeñas o grandes en nuestra vida, y luego le decimos al Señor: Señor, bendice mi vida, bendice mi actividad, bendice mi decisión. Y si no es la voluntad del Señor, pero ya hemos decidido. ¿Por qué? Porque somos independientes de Dios. Porque pensamos que podemos hacer todo solos. Y el Señor nos dice: sin mí, nada podéis hacer. Diríamos: nada podemos hacer bien. Hay varios ejemplos en la Biblia de creyentes que no consultaron al Señor sobre decisiones a tomar, y así les fue. Abraham, Jacob, Josué son algunos de ellos. Nuestro corazón es engañoso, y a veces nos dejamos llevar por los sentimientos. Y cuando la experiencia termina en fracaso, decimos: ¿qué sucedió? ¿En qué radicó la falla? La falla está en no consultar a Dios. Una de las cosas más peligrosas en la experiencia cristiana es el yo siento que. Sentir puede ser algo muy peligroso, porque la Biblia dice en Jeremías 17 que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, y agrega: ¿quién lo conocerá? El Señor Jesús pasó muchas horas en oración antes de tomar grandes decisiones en su vida, y Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Cuando una decisión no comienza arriba, no puede terminar arriba. Cuando no cuenta con la guía del Señor, no puede resultar en gloria para el Señor. El mismo Josafat aprendió la lección amarga, pues en el capítulo 20 dice en el verso 12: Oh Dios nuestro, en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Seguimos entonces con la lectura en 2 de Crónicas 18 y descubriremos el tercer peldaño, insensibilidad. Leemos que: entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron: sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Pero Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat: no hable así al rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho cuernos de hierro y decía: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. De esta manera profetizaban también todos los profetas, diciendo: sube contra Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Dijo Micaías: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Él respondió: subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. El rey les dijo: ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Entonces Micaías dijo: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová: estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Acab reunió a 400 profetas. No necesitaba semejante cantidad, pero el mundo es así. Era una demostración de opulencia, de poder, una demostración muy carnal, de apariencia de piedad, pero realmente de vanagloria de la vida. Les pregunta y ellos le dicen que vaya a la guerra, que iba a salir victorioso. Era lo que Acab quería oír, porque ellos siempre le profetizaban así. Josafat, que como creyente tenía percepción espiritual, no quedó satisfecho y dijo a Acab: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Notemos el énfasis: profeta de Jehová. ¿Y los 400 qué eran? En los versículos 21 y 22 leemos: sus profetas, tus profetas. Eran profetas de Acab, pero no de Dios. Así que lo que ellos decían no venía de parte de Dios. Eran profetas falsos, paganos, profetas de Baal, posiblemente los mismos 400 profetas que litigaron con Elías sobre el monte Carmelo, historias que encontramos en Primera de Reyes capítulo 18. Debemos tener cuidado con aquellos que dicen predicar, profetizar palabra de Dios, si verdaderamente es así. Hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo, dice la Biblia, y engañarán a muchos, especialmente a los escogidos. Ellos dicen lo que la gente quiere oír, no lo que Dios dice. En Mateo 7, Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Allí trajeron a Micaías, quien dijo duramente a Acab: Israel está derramado como oveja sin pastor. No le gustó nada al rey de Israel. ¿No te he dicho, dijo a Josafat, que no me profetizaría bien, sino mal? Cierta vez alguien le dijo a un predicador: tu mensaje no es popular. No parecía un elogio, todo lo contrario. Pero en el fondo fue una bendita frase. No es cuestión de decir lo que se quiere escuchar, sino lo que Dios dice en su palabra. Y cuando es así, el mensaje muchas veces no es popular. Samuel no fue popular con Saúl, ni Natán con David, ni Oseas, ni Jeremías, ni Malaquías, ni Juan el Bautista, entre tantos otros. No lo fue Pablo cuando escribió a los Corintios, porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. No lo fue Jesús, el Maestro, cuando después de su impopular discurso de Juan capítulo 6, nos dice que la Escritura, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, lo que provocó su pregunta a los 12: ¿queréis iros también vosotros? El mensaje del Evangelio no es popular, tampoco la exhortación a la santidad, a la integridad. Las palabras de los sabios, dice Eclesiastés 12, son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Es cierto que también dice que procuró el predicador hallar palabras agradables, pero los aguijones no son meras caricias y los clavos hincados producen heridas en el alma. Que Dios siga levantando Micaías en medio de su pueblo, hombres que cumplan aquello que dice 1 Corintios 4. Se requiere, dice, y debemos notar el énfasis, de los administradores, hablando de quienes comparten la palabra y los misterios de Dios, que cada uno sea hallado fiel.
Qué grave es tomar decisiones en la independencia de la voluntad de Dios.
¿Y no hacemos nosotros lo mismo a veces? ¿No tomamos decisiones pequeñas o grandes en nuestra vida y luego pretendemos que el Señor bendiga lo que ya está en marcha?
Es muy importante tomar en serio ser sensible a la voluntad de Dios. Va junto con la dependencia a esa voluntad. Las dos fácilmente son peldaños en el proceso en la vida espiritual.
Podemos ser agradecidos por toda esta enseñanza que nos ayuda a crecer y ser fieles hijos de Dios. Tenemos que irnos. Dejamos, como siempre, nuestras vías de comunicación para que pueda ponerse en contacto con nosotros.
Obra Misionera Llamada de Medianoche, casilla 6557, Montevideo, Uruguay. Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También puede visitarnos en www.llamadaweb.org. Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540 y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.